Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendiente de esa audiencia que se está celebrando en Estados Unidos para investigar el asalto al Capitolio. Es la última sesión antes del parón veraniego y se centra en lo que estaba haciendo Trump durante las 3 horas que duró ese asalto del mes de enero. Según el comité que investiga los hechos, el entonces presidente no hizo nada por parar el ataque y siguió todo lo que estaba pasando por televisión. ¿Cuál es la última hora? Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Pues durante esta nueva sesión pública de la comisión que investiga ese asalto al Capitolio, un miembro del Servicio de Seguridad de la Casa Blanca, cuya identidad ha sido protegida, afirmaba que durante la toma del Congreso varios de los miembros del servicio secreto que protegían al vicepresidente Mike Pence llamaron a sus familias para comunicarles que temían por sus vidas. Esa misma persona afirmaba además que en la Casa Blanca se sabía que la manifestación alentada por Trump podría terminar en una insurrección o en un golpe de Estado. La comisión también ha hecho pública la grabación de las comunicaciones, de las dramáticas comunicaciones de los miembros del servicio secreto que protegía al vicepresidente Pence, en las que se puede escuchar que están perdiendo la posibilidad de salir, de poner a salvo al vicepresidente. Según uno de los miembros de la comisión, el presidente Trump no hizo nada por frenar el ataque al Capitolio, sino que echó más gasolina al fuego con un tuit en el que señalaba al vicepresidente Mike Pence como el responsable de la situación. Y un último detalle, Trump impidió que durante esos 187 minutos que permaneció encerrado en el comedor de la Casa Blanca viendo la televisión, el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, de la presidencia, realizara su trabajo. Trump prohibió que se tomasen fotografías de su persona durante esos 187 minutos.
Muchas gracias, Juan. En España, Pedro Sánchez está decidido a cambiar la tendencia de las encuestas y cree que la caída socialista se debe a un problema de comunicación y no de gestión. Un argumento, por otra parte, utilizado por muchos políticos cuando las cosas empiezan a ir mal. Sin embargo, Sánchez ha revolucionado Ferraz tras la dimisión de Adriana Lastra de cara al Comité Federal del sábado. Entre los ascensos, destaca el de María Jesús Montero, que va a ser a partir de ahora número 2 del partido. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha tirado de miembros del gobierno para rearmar el partido. Así sitúa a María Jesús Montero al frente de la vicesecretaría general. Junto a la ministra de Hacienda, el encargo de dar la cara por el partido corresponderá a Pilar Alegría. Para la puesta en escena irrumpe además Pachi López al frente del grupo socialista en el Congreso. Los tres son perfiles reconocibles para un PSOE de siempre. La organización permanece en manos de Santos Cerdán, pero las estrategias serán adoptadas por un núcleo duro denominado Grupo de Decisión, compuesto principalmente por ministros miembros de la Ejecutiva. La amplia reestructuración de desencadenada por Sánchez, supone una enmienda al 40 Congreso Federal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mundo del deporte mira al clásico que se celebrará la madrugada de este sábado en Las Vegas. Madrid-Barça. Los blancos aún no han enseñado sus cartas al no haber jugado esta pretemporada, mientras que el Barcelona ya ha cosechado su primera victoria ante el Inter de Miami. Por cierto, el partido de este fin de semana podría suponer el estreno de Robert Lewandowski con la camiseta azulgrana. En el Tour de Francia todo parece ponerse de cara para el líder Vingegaard tras vivir un descenso apasionante en la etapa de ayer, en la que Pogacar intentó arrebatar el primer puesto. Hoy tenemos una jornada de transición antes de la exigente crono de 40 kilómetros de este sábado. Y hoy también comienza el Gran Premio de Fórmula 1 de Francia. A partir de las 2 de la tarde tendrán lugar los entrenamientos libres. Existe mucha incertidumbre por las altas temperaturas que pueden registrarse en el circuito de Paul Ricard, en plena Costa Azul, durante el fin de semana. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ser un ponedor. A partir de ahora nos toca ponerle las calles en directo a este viernes 22 de julio de 2022. Veo que hay un montón de gente ya conectada a nuestro Facebook Live porque estamos haciendo cámara en directo. Ahora mismo podéis ver lo que estamos haciendo en este estudio de radio para comenzar la emisión de 2 horas de radio en directo, donde ya sabéis que aquí no hablamos de política, donde nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón y que hay que estar en la lucha. Y lo demostramos, y todo el mundo que está aquí es gente muy válida, gente muy perfecta para echar un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. Mira, como siempre, lo que me gusta es traerte historias positivas que a lo mejor, bueno, pues pueden ayudarte a empezar este viernes de la mejor manera. Esa calle positiva, donde buscamos resaltar ese buen gusto, esa buena noticia, ese granito de arena que nos brinda un poquito de esperanza. La esperanza es maravillosa. Mira, tengo que decirte que España sigue ardiendo. Y por esa razón, desde Poniendo las Calles, queremos seguir al lado de las personas que no lo están pasando bien. Personas que en este momento probablemente han tenido que ser reubicadas, que han perdido sus hogares o que no pueden dormir, precisamente por el miedo a que las llamas lleguen hasta sus casas. Bueno, pues a todos ellos les envío mi abrazo, les envío mis oraciones para que esta situación cambie y mejore lo más pronto posible. Y hoy además quiero destacar los actos de humanidad que se han presentado durante la tragedia que se vive en casi toda España, pero sobre todo en Zamora y también en Cáceres. Para eso, antes de contarte quién es la protagonista de la calle positiva de este viernes, quiero agradecer a todas las personas que participan en los operativos de extinción del fuego. En cada uno de los puntos críticos donde se presentan incendios, vosotros sois la barrera que mantiene a la población lejos de las llamas. Y vuestra labor, de verdad que es absolutamente incansable. De larguísimas jornadas, es la que ha permitido que esta tragedia no sea mayor todavía. Bueno, pues el día de hoy, en esta primera calle positiva, te quiero hablar de Maite. Maite tiene un apellido, es Velasco. Y quiero que sepas, ponedor, que Maite es una cajera de un supermercado ubicado en la avenida Príncipe de Asturias, en Zamora, y ha protagonizado uno de los tantos actos de solidaridad que la gente ha realizado en medio de esa tragedia, en este caso con los efectivos del Cuerpo de Bomberos que enfrentaron las llamas durante toda la noche, en la jornada de ayer en la Sierra de la Culebra. Mira, durante el día, mientras atendía el supermercado, le tocó recibir a 8 o 9 bomberos que bajaban de la Sierra de la Culebra buscando pues algo de comer, para después continuar con su labor. Es lógico que después de tan arduo trabajo tengan que reponer fuerzas de la mejor manera posible para continuar con su tarea.
Llegaron, los vi, y sobre todo las miradas, los ojos tan rojos, tan... Venían, pero exhaustos, arrastraban los pies como si estuvieran, pues eso, pues después de haber estado 13 horas trabajando, pero no trabajando en una oficina ni en un supermercado como yo. Venían del infierno, del puro infierno. Entonces, pues, no sé, sobre todo la mirada fue lo que más me impactó.
Maite reconoció en los micrófonos de la cadena COPE las ganas que tenía de ayudar desde que inició esta tragedia, pero desgraciadamente por sus horarios en el supermercado no podía asistir a los albergues para acompañar a las personas desplazadas por el fuego, como le hubiese gustado. Sin embargo, nunca quiso quedarse con las manos cruzadas y vio en la llegada de estos bomberos pues su oportunidad de aportar su granito de arena. Lo primero que se le ocurrió y lo que hizo fue invitarlos a todos a comer. Decidió ella misma pagarles la comida a todos los bomberos que acudieron a su tienda en señal de agradecimiento, y en señal de agradecimiento por la labor que venían adelantando.
No querían ni a tiros. Se juntaron, primero venían de dos en dos, pero como los mandé pasar todos juntos para el otro lado, entre ellos discutían, no, pero ¿cómo lo va a pagar ella? Pero no, pero ¿cómo lo vas a dejar que lo pague? Que no, que da igual, que lo voy a pagar yo y ya.
Alguno de los presentes en ese supermercado también quisieron aportar a la ayuda que Maite iba a hacer para los bomberos, pues ella decidió pagarlo todo, y pagarlo todo ella, absolutamente sola. Sin embargo, en ningún momento se imaginó que su gesto fuera a terminar siendo viral en todas las redes sociales.
Ni sabía que me habían hecho la foto, ni sabía que luego este señor Julián iba a subir a las redes, vamos, ni mucho menos.
Bueno, pues yo quiero desde aquí, delante de toda la gente que nos está viendo ahora mismo en Facebook Live, cómo estamos desarrollando y poniendo esta primera calle positiva, quiero reconocer lo que ha hecho Maite y sobre todo reconocer que lo hizo con el sentimiento genuino de ayudar, sin saber que con su gesto pues se iba a liar la que se terminó liando en las redes sociales. Este gesto lo que hace es demostrarnos que para ayudar solo basta con las ganas y con la intención de hacerlo, que puede que en muchas ocasiones sea algo mínimo, pero al final todos los aportes suman su granito de arena para poder enfrentar las calamidades que en muchas ocasiones nos afectan. Así que desde Poniendo a las Calles, a Maite le doy las gracias, al igual que a todas las personas que de alguna u otra manera han ayudado para hacerle frente a esta situación. Vosotros sois los que sostenéis a España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y hoy más que nunca estamos muy contentos porque estamos aquí juntos en este estudio. Y yo os voy a presentar, por ejemplo, ahí está Guillermo. Guillermo, saluda.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Y cordial saludo también a todas las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live.
Correcto. A mi izquierda está Rubén. Hola, Rubén, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Qué tal todos?
Perfecto. Y ahí al fondo está Alex, nuestro técnico. Alejandro, levanta esos bracitos que te veamos. Perfecto. Os estoy presentando delante de toda nuestra comunidad de ponedores que ya se encuentra funcionando para ponerle las calles a España a este viernes 22 de julio de 2022, donde vamos a comenzar esta primera hora hablando de una profesión humilde y a la vez que olvidada, y es que los zapateros ya casi no reciben clientes. Es que resulta que el capitalismo ha entrado en juego, nos hemos pasado de ir al zapatero ante cualquier problema a que prácticamente el calzado sea objeto de usar y tirar. Y por eso Pablo, en esta ocasión Pablo y José Antonio, zapateros en apuros, ponen las calles con nosotros para demostrarnos la importancia de este oficio que está al borde del precipicio. De una historia bastante interesante. Guillermo, ahora sí, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Además, hoy es viernes y como siempre tenemos el juego de la parodia de la película. ¿En qué consiste? Por si hay algún ponedor nuevo despistado, pues en que representamos la escena de una película en directo y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, pues imagínate, se pueden llevar un regalo, la famosa pegatina oficial de los ponedores. Y también volveremos a hablar sobre los radioaficionados. Y es que fue muchísima
la repercusión
que ha tenido su entrevista de ayer. Y es que la verdad es muy digna de comentar.
Y que yo no sabía que entre la comunidad de ponedores había tantísimos radioaficionados. Rubén, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tú has estado gestionando el WhatsApp. ¿Cuántos mensajes te has encontrado?
Ha sido impresionante. Impresionante, ¿no? El apoyo y los mensajes de gente que lleva muchísimos años con aparatitos de radio. Vamos, una locura de la cantidad de mensajes que han llegado.
Perfecto, hemos recopilado un montón de ellos y luego los vamos a dar a conocer y los vamos a compartir con toda la audiencia. Por cierto, ¿cómo viene el tiempo, Rubén?
Pues el calor va a seguir pegando. Van a subir las temperaturas máximas en Baleares y en los tercios este y sur de la península. Van a bajar un poquito en las Islas Canarias occidentales, en el sur de Almería y en la mitad noroeste peninsular. Y se va a notar sobre todo en Galicia, el Cantábrico, Navarra, La Rioja y el norte de la meseta norte. En cuanto a las mínimas, van a bajar en el tercio oeste peninsular y en Canarias, y van a aumentar en el resto, salvo en el Levante y en Baleares, con poquitos cambios. Y en el resto del país, por lo general, vamos a tener apenas variaciones de lo que venimos arrastrando todos estos días. Vamos a tener un cielo nuboso en el norte de Galicia y en el Cantábrico, con lluvias débiles que van a remitir de oeste a este durante la segunda parte del día, y en el resto de Galicia también habrá cielos nubosos al principio de la jornada, tendiendo a intervalos o a poco nuboso. Y cuando vaya cayendo la tarde, habrá nubes de evolución en estas islas, así como en la zona centro e interior del tercio este peninsular, sin que se descarte algún chubasco o tormenta aislada en montañas, aunque es algo más probable que ocurra en el Pirineo y en la Ibérica Oriental. Y como siempre, cuidado, recordamos, con los intervalos de viento fuerte del norte en el extremo oeste de Galicia, con el Levante en el estrecho y con el viento de componente norte en el norte y noreste peninsular. Y cuidadito con el calor, que viene pegando fuerte todo este tiempo.
Hay que recordar que es fundamental que bebamos agua. Yo tengo aquí mi botella de agua que voy bebiendo cada 2x3, y sobre todo si salimos a la calle y nos aprieta el sol, una protección y una gorrita para taparnos el cartón. Hay ponedores que entraron en directo en el programa y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y sobre todo el poder demostrar que eres un ponedor oficial.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando en qué, Fernando? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy guardia civil.
Qué grande, por favor. ¿Y dónde te pillamos? ¿Desde dónde estás ahora mismo de servicio?
Provincia de Alicante.
Uh-huh. ¿Uniformado o paisano?
Sí, uniformado. Qué de patrulla.
Qué grande, por favor. ¿Estás ahí con el chaleco fluorescente o vas con camisa o camiseta?
Con la camiseta normal. Sí, sí, voy aquí con un compañero de Asturias. Pues eso es a la hora de pedir destino, más que nada, uh-huh, donde puedes pillar el hueco.
Hola, buenos días. Soy ponedora. Os oigo hace muchísimo tiempo.
Ah, qué bien.
Me encanta mucho vuestro programa.
Qué bien, Pilar. ¿Y dónde estás ahora?
Aquí, en mi casa, en Ciudad Real. ¿En Ciudad Real.
¿Y en qué parte de la casa?
Pues en mi habitación.
Buenas noches, buenos días, ya.
Es correcto. ¿Por dónde andas?
Pues nada, en la A49.
Ajá, que estás de ruta entonces, ¿no?
Ahí voy a descargar a un par de supermercados.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido desde Antequera, voy hacia Mija y Torremolino, voy a descargar.
Uh-huh. ¿Con qué vas cargado? ¿Con qué vas haciendo ruta?
Pues llevo de todo un poco.
Hola, buenos días, Hugo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí, cargo de Olara con queso para Madrid.
¿Y estás bajando los quesos estos redondos con el plástico rojo?
No, este viaje no traigo de eso, pero otras veces sí bajo de eso. Si te hace un poco de queso, me paro en el supermercado y lo compro. por la cuenta que me trae.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada.
Agua.
Es lo mismo que tienes que hacer tú en el día de hoy para que ese diploma lleve tu nombre. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos preparado una rueda de temperaturas. Es la pregunta que te hemos puesto en nuestro facebook.com/poniendo las calles. ¿Cómo andas de calor? Ayer se sobrepasaban los 30 grados. Hoy los ponedores nos estáis contando esas historias que procedemos a leer en cuanto escuchemos un poquito esta canción. Una canción que me da muy buen rollo para comenzar el fin de semana en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales, que son los que nos dan seguridad, que también la necesitamos. Y a todos esos voluntarios que están luchando contra los incendios y que ahora mismo también nos están escuchando. Gracias por estar aquí a las 4:18, hora menos en Canarias. Estamos hablando, Guillermo, de temperaturas. ¿Cómo están sufriendo nuestros ponedores?
Uf, ¿y cómo la están sufriendo? Eso es lo que nos están contando, cómo están sufriendo las temperaturas nuestros ponedores en Facebook, en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ya tenemos más de 300 reacciones.
¿Qué dices?
De me gusta, me encanta, y tenemos 333 comentarios que nos han dejado en todas, durante toda la tarde. Te cuento, Pulpo, bueno, que también nos están escribiendo en vivo. Tenemos el mensaje de Morales Lucas, dice, en Valencia, 32 grados a esta hora.
Qué barbaridad.
Es que ayer me pasó una cosa increíble.
¿Por qué?
Salí a las 6 de la mañana, después de poner las calles, que quedaron bien puestas, como todos los días, y sentía un bochorno, un calor, Pulpo. Sí. Era un calor como si fuera...
Como humedad, ¿no? Como algo humedad. Que se te pegaban, sí, en el cuerpo, ¿verdad?
Como si fuera un día de verano a las 12 del día.
Sí, sí, sí.
A las 12 del día. Era increíble.
Es verdad, es verdad.
Y lo están sufriendo nuestros ponedores en toda España. El mensaje que nos envía Molly Muñoz nos dice... nos envía una captura de su aplicación del tiempo donde le informa que en Salamanca hacía 37 grados a las 6 de la tarde.
¡Guau! Sí. Por favor, qué temperaturas, qué calor, qué agobio, sí. ¿Eh?
Qué agobio, agobio. Qué agobio. Y obviamente cuando hablamos de calor y cuando hablamos de agobio, pues mucha gente piensa en Sevilla, ¿no? Y ese es el mensaje que nos envía Isabel Fernández Muñoz. Dice, hola, desde Sevilla, 40 grados. Y nos envía los emoticones de fueguitos. Y ojo que eran claro. 40 grados a las 6 de la tarde.
Es increíble, es alucinante el calor que estamos viviendo y también cómo lo están padeciendo nuestros ponedores, ¿eh?
Exactamente. Tenemos también el mensaje de Juan Fernández Mora y nos enseña una imagen donde nos muestra que las máximas en donde está son de 31 grados y las mínimas de 22 grados. Y yo dije, bueno, ¿dónde es esto? 31 y 22 es un buen tiempo. Y dice, en estación de Cartama, esta es nuestra temperatura hoy. Así que hoy toca piscina y una buena granizada de cappuccino con canela. Soy ponedor.
Claro, claro que sí. Un abrazo a Roberto Cabero, que está con nosotros aquí poniendo las calles. Más mensajes.
El de Andrés Guevara, que también nos envía una foto desde Málaga y nos dice, es una foto que nos muestra las nubes y ya de noche, ya anocheciendo en Málaga, por lo cual ahí estaban como a las 12 de la noche. Dice, la humedad en Málaga ocasiona una sensación de calor superior a la realidad.
Claro.
Es que ese también fue un tema de debate que hemos visto aquí en muchos mensajes que nos envían en nuestras redes sociales, y es que la gente dice, bueno, puede que las temperaturas sean algunas, pero con la humedad se siente mucho peor.
Claro.
Entonces, por eso vemos que hay temperaturas de a lo mejor 33 grados, 36 grados, pero la gente se ofusca mucho, sí. Se sofoca, porque la sensación es mucho mayor.
Uh-huh. ¿Y el último mensaje, Guillermo?
El último mensaje es el de David González González, quien también nos envía una foto, pero esto sí, desde una playa que se ve completamente espectacular. Uh-huh. Yo dije, bueno, qué envidia. Y nos envía desde Chiclana 30 grados con levante.
¡Qué barbaridad! 4:21 de la mañana, 3:21 en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por poner las calles con nosotros. Si estás en el taxi, si estás en el camión, si estás en el autobús, si estás en la cama intentando dormir o si te estás reponiendo de alguna que otra enfermedad, déjame que te acompañe en los próximos minutos, porque siempre hay historias que contarte que te van a hacer sentir bien. Y yo creo que esto que te vamos a recordar ahora, vas a decir, anda, Pulpo, pues tienes toda la razón del mundo. Y es que en esta vida hay muchos factores de los que se depende para ser más o menos conocido. Y nuestra profesión, yo creo que es uno de ellos. Por ejemplo, si eres futbolista profesional de élite o un actor de Hollywood consagrado, pues tienes garantizada la fama y que la gente te pare por la calle para pedirte fotos y autógrafos. Pero, ¿y qué hay de las profesiones más humildes que siempre están ahí, pero que por determinadas circunstancias parece que viven en la sombra? Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles vengo a traerte uno de estos ejemplos, y no es otro que el de los zapateros. Zapateros son aquellos que se preocupan porque nuestros pies siempre lleven la protección adecuada, y sin embargo, nosotros les hacemos 2 o 3 visitas al año si es que llega. Porque no nos engañemos, hay mucha gente que lleva con el mismo calzado mucho tiempo y aunque tenga algún dolor o molestia, pues sigue adelante con su vida como si nada. Y hoy en día, si se te rompe un zapato o se te descose o no están tan lustrosos como cuando te los compraste, pues lo que haces es tirarlos o guardarlos en alguna caja, pero igualmente ir a comprar otros. Y es que la forma en la que usamos los zapatos ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos pasado de ir al zapatero ante cualquier problema a que prácticamente sean objetos de usar y tirar. Pero ¿sabes una cosa, ponedor? Que todo vuelve. Y de hecho hay marcas de zapatos que están preparados para que no tengas que cambiar continuamente de calzado. Con todo esto presente, ponedor, quiero presentarte a Pablo y a José Antonio. Ellos son dos zapateros que están sufriendo directamente las consecuencias de las cada vez menos visitas que les hace la gente para arreglar estos zapatos. Pero claro, ambos adoran su profesión y empezaron a dedicarse a ello por diferentes motivos. Y en el caso de Pablo, que actualmente tiene un pequeño local en el barrio de Chamberí de Madrid, la vocación le viene de familia.
Yo soy la tercera generación de zapateros. Es mi familia. Somos mi hermano y yo, que él también trabaja de zapatero. Mi padre ya no, porque ya es muy mayor. Entonces era, o aprendes el oficio o te buscas la vida. Entonces empiezas desde los 14 años, empiezas a aprender. Y yo, por ejemplo, a los 18 años salí de mi casa con una zapatería, con el oficio, sin terminar de aprender, por supuesto, porque estos son muchos años. Y después me independicé, así como todos los padres que querían que sus hijos se independizaran.
En el caso de José Antonio, no empezó por un negocio familiar, pero sí por una persona que formaba parte del entorno más cercano a los suyos, sus vecinos.
Yo aprendí pues a base de ver a un señor que era un vecino. Luego ya cuando me instalé, porque esto te estoy hablando de que yo entonces vivía en Eibar, en un pueblo de Guipúzcoa, me trasladé a La Rioja, entré en una tienda que había unos señores que te enseñaban, y a base de estar allí una serie de X años, pues aprendí más o menos. Luego, claro, llevo 30 y tantos años de zapatero, pues a base de pelear todos los días y esto y lo otro, y pa' aquí y pa' allá, pues vas aprendiendo poquito a poco, y a base de poner un poco de gusto tuyo, pues salen las cosas adelante.
Es que imagínate la cantidad de horas de viaje y de trabajo que han tenido en cada caso para sacar las castañas del fuego y poder llevar el pan a casa. Pero como te comento, a día de hoy parece imposible que alguien piense en la posibilidad de ir al zapatero cuando su calzado ya está muy desgastado o incluso roto. A veces incluso puede dar la sensación de que a la gente le sobra el dinero por tanta compra. Pero lo que sí es una realidad es que, por desgracia, de un negocio tan humilde como el de la zapatería, y como nos confirma Pablo, el oficio se está perdiendo con el paso de los años.
Por supuesto que se llevan menos, porque también la gente se compra menos zapatos, porque no se arregla todo. Entonces es una cuestión de el zapato se debe usar siempre. Lo que pasa que hay zapatos tan malos, que los zapateros no les gusta ni arreglar. La mayoría no se deben, porque dan tanto trabajo al zapatero que ya no le sacas el lujo ni el lustre a un zapato. No puedes, ni nada, es muy difícil.
Además, hay que pensar que justo ahora estamos en verano y no se lleva un calzado tan cerrado. La gente aprovecha para ir con sandalias o chanclas por la calle, aunque no estén en ambiente de playa o de piscina, y así llevar los pies pues un poquito más frescos. Pero claro, cuando se lleva este tipo de calzado al zapatero, resulta mucho más costoso de arreglar que un zapato normal, y esto es algo que tampoco está muy bien visto a día de hoy. Además, como también comenta Pablo, la gente espera a última hora para ir al médico cuando aparecen los problemas.
En la época de verano lo que más se arregla son las chanclas, todo se despegan, a base de piececitas, a base de cosiditos. El oficio es como si, no sé, tuvieras que hacer churros, 50.000 churros al día para poder sobrevivir. No es lo mismo. Y la gente no tiene zapatos pues porque no los quiere. Es mucho más fácil ponerse unas zapatillas y luego, después de 30, 40 años, si te duelen los pies, pues bueno, el traumatólogo pues que nos cure.
Seguro que te estás preguntando que cuándo surge todo esto. Pues la verdad es que no hay una respuesta clara para determinar el origen del problema, que no es otro que la pérdida del oficio de zapatero. Pero José Antonio se hace una idea de por dónde pueden ir los tiros y también presenta su disconformidad con las exigencias de la gente en lo que se refiere al precio de arreglar el calzado.
Pues no sé si es que tenemos menos poder adquisitivo, no sé a qué es el debido el problema. Lo que pasa es que la gente se compra zapatos de muy baja calidad. Me compro unos zapatos en una tienda que no quiero decir el nombre, que valen 20 euros, y vienen a arreglarlos y piensan que tenemos algún material especial que le vas a arreglar el zapato, pues si vale 20 euros por 3. Y a la señora pues no le merece la pena. Y claro, entramos en un tira y afloja con precios y con cosas que no puede ser.
Y también deja que te haga esta reflexión, que pensándolo bien, tiene cierta conexión con lo que te comentaba al principio, de que según el tipo de trabajo que tengas, la gente te valora más o menos y te tendrá más o menos en cuenta.
La gente no valora el trabajo del zapatero, valora el trabajo de la peluquería, valora el trabajo de me voy a una terraza, me siento y que me vean, eso sí que lo valora, lo demás complicado.
Pues pensando en frío, es una pena que esto esté pasando, porque una cosa es que haya que evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, y otra es que la gente se olvide de ti por no ser tan famoso o conocido. Así que desde este programa les mandamos un abrazo enorme a Pablo y a José Antonio, y esperamos que la gente valore y se dé cuenta del trabajo que hacen y de lo importante que es. Es fundamental, porque si presentas algún tipo de problema con tu calzado, ellos siempre estarán ahí y serán los primeros que te estarán encantados de recibir con los brazos bien abiertos. Son las 4:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. El teléfono es gratuito en el estudio, es el 950-60-06. Márcalo, entra en directo. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes?
Noche, los que viven la madrugada, los que están trabajando, los que comienzan la jornada, los que son insomnes, aquí nos llamamos los ponedores de calles, que nos vamos dando cuenta que no somos ni tres ni cuatro, que somos un montón de gente, los que pensamos de una manera diferente, pero que tenemos algo en común, y es, aportamos para salir adelante. Fíjate el mensaje que nos manda Paco Cuquejo Delgado, lo deja en facebook.com/poniendo las calles, dice: hola Pulpo, buenos días, en Ourense estamos colgando el pollo de la ventana y nos estamos ahorrando el horno, y nos manda un abrazo. Es que, verdad, las temperaturas están siendo muy altas.
Es que ese aire que corre, Pulpo, es un aire que corre caliente.
Caliente.
Corre caliente como en un horno, exactamente.
Es verdad, como si fuera terral.
Exactamente, como dice nuestro ponedor. Y hay gente que la está pasando muy mal, sí. Sobre todo con la labor que realiza. Y este mensaje nos lo acaba de enviar Jesús Felguera y dice: odio el verano. En Castellón, en una fábrica de cerámica, trabajamos a 50 grados y nadie pone en remedio, claro, ni siquiera una inspección.
Claro, claro. Venga, un mensaje más. Vamos a la peli.
El mensaje que nos envía Rosa Bernardo Saco dice: por encima de 30 grados es normalmente lo que se vive en Sevilla durante todo el año, menos en Nochebuena.
Genial. Pues mira, Marta Torres manda un mensaje, dice: hola Pulpo, y también a todo el equipo. Soy Marta de Valencia, por favor, si puedes, mándale un saludo a mi padre, José Luis Torres, que es ponedor conmigo y te sigue desde siempre, pero no tiene Facebook. Gracias y que paséis buen viernes. Pues Marta, José Luis, un abrazo bien fuerte a los dos y gracias por ser ponedores. Nosotros hasta ahora los viernes lo que nos lanzamos es a representar en directo la escena de una película que hemos visto todos por lo menos una vez en nuestra vida. Tú tienes que prestar atención al diálogo que vamos a hacer aquí. Esto es el ensayo general. Luego ya en la segunda hora la representamos de verdad, pero ahora es el ensayo general que lo hacemos compartiéndolo en directo en la antena. Y tú tienes que averiguar a qué película pertenece esta escena. Si nos llamas y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Los he matado yo. No, es lo que soy.
No, no puedes. No lo eres.
Soy lo que esta ciudad necesita y desea. Da la alerta.
Van a ir a por ti.
Tú vas a ir a por mí. Me condenarás. Me echarás a los perros. Porque eso es lo que tiene que ocurrir. Porque a veces la verdad no es suficiente. A veces la gente se merece algo más. A veces la gente se merece una recompensa por tener fe.
¿Oye? ¡Oye! ¿Por qué huye, papá?
Porque tenemos que perseguirlo.
Pero si no ha hecho nada malo.
Porque es el héroe que esta ciudad se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Así que lo perseguiremos, porque él puede resistirlo. Porque no es un héroe, es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro.
Si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar, no lo dudes. Llámame al teléfono del estudio, que es gratuito, y si lo dices correctamente, el regalo será para ti. 950-60-06. Están ocurriendo cositas a las 4:34, hora menos en Canarias, en directo poniendo las calles en COPE. Guillermo, ¿qué tienes por ahí?
Te tengo una pregunta, Pulpo.
Adelante.
A ver, ¿hay algún alimento que no pueda faltar en tu dieta? Algo que digas, si hoy no como esto, es como si no hubiera comido hoy, uh-huh, o cenado, o desayunado.
Hombre, cuando estoy a dieta, yo siempre me lanzo al pollo a la plancha y a la verdura.
Sí, y tienes que comerlo sí o sí.
Sí o sí, o sea, lo voy alternando. Pollo, pavo, algún filetito muy finito, sí, pero siempre combinado con verdura o alguna ensalada.
Bueno, Pulpo, pues te tengo que contar que existen algunos animales que han resultado ser de un paladar muy exquisito.
¿Qué tienen? ¿Solo de 2 kilos? ¿Creí que este era un restaurante especializado en carnes? No un salón de té para señoritas cursis con mantelitos de ganchillo rosa.
Bueno. Te hablo, Pulpo, del pingüino rey. Mm. Precisamente de los que viven en un acuario de Japón, resulta que esta especie y también las nutrias de ese acuario se alimentan de jurel. Pero gracias a la inflación, el precio de este pescado aumentó entre un 20% y un 30%, por lo cual decidieron cambiarle la dieta por saba. Otro pescado que resulta más barato, pero que cuando se lo sirven a estos animales, lo rechazan instantáneamente. Al pulpo se lo... al pulpo pollo, ya sabemos que al pulpo pollo. Al pingüino le ponen este otro pescado y rechaza el pico, quita el pico. Y a la nutria se lo dan y la nutria se queda olfateándolo y no lo recibe.
No, es tremendo, ¿eh?
Ahora se la tienen que ingeniar para que los pingüinos y las nutrias acepten la comida.
Ya. ¡Atención! ¡Os habla vuestro capitán! Ya conocéis a los pingüinos de Madagascar, pero lo que desconocéis es que han llevado una doble vida.
¡Un pingüino es mucho pingüino! ¡Solo hay alguien que pueda salvarnos! Nosotros.
Qué bueno.
No sabemos qué estén planeando estos pingüinos, ¿no? Después de haber visto los pingüinos de Madagascar.
Imagínate.
Bueno, y hablando de películas, Pulpo, quiero que recordemos esta escena de la película No mires arriba, que fue un éxito hace poco tiempo en Netflix. Y si no la has visto, te la recomiendo. Muy buena.
Mira, apunto.
¿Acaso no hemos hablado claro? Intentamos decirles que el planeta entero está a punto de ser destruido.
Vale.
Bueno, esto es, ya saben, algo que hacemos aquí. Intentamos suavizar las malas noticias.
En esta escena, te cuento que esta película es protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Jennifer Lawrence, y no te voy a hacer ningún spoiler, solamente te estoy contando que en esta escena están en un set de televisión y fueron invitados a un set de noticias y están advirtiendo en el telediario pues la letalidad de lo que puede suponer un asteroide que se dirige a la Tierra. Pero obviamente los presentadores dicen que cómo es posible. Uh-huh. Bueno, quiero contarte que muchas veces la realidad iguala a la ficción. Y es que esto pasó esta semana en Inglaterra en el canal GBN News. Resulta... Aquí el experto en el tiempo es John Hammonds y está advirtiendo de lo fatal que puede llegar a ser la ola de calor en el Reino Unido. Y es que sabemos que el Reino Unido es un país, obviamente, donde la mayoría del año hace frío o hace un clima húmedo y no están preparados para recibir las temperaturas que están recibiendo en este momento. Entonces, tal y como sucedió en la película, está este experto advirtiendo de los riesgos que puede haber, y la presentadora del noticiero le dice, no, por favor, tenemos que compartir aquí un mensaje positivo. ¿A quién no le gusta un poco de calor?
Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad. Oye, tú me dijiste en una ocasión cuando te conocí, Guillermo, que Marc Anthony para ti era uno de los artistas más grandes que ha dado la música, ¿no?
Hombre, Pulpo, me alegra que hayas recordado eso, porque precisamente lo traigo hoy por esa razón. Yo soy muy de la salsa.
Bien.
A mí me encanta la salsa, pero de la salsa antigua, de el Gran Combo de Puerto Rico, de lo que era la Fania, All Stars y todos los magos que salieron de esa orquesta, obviamente Héctor Lavoe. Y por eso hoy traigo a Marc Anthony, porque considero que es de los artistas de salsa hoy en día que son el referente del género. Y hoy quiero traerte a Marc Anthony porque sin duda pues es de los más grandes. Y es que muchas veces no nos detenemos a pensar las largas jornadas que pasan los artistas en sus giras de conciertos y lo mucho que añoran simplemente llegar a casa a dormir.
Uh-huh.
Obviamente, pues es su trabajo, pero después de su última gira, donde, por cierto, visitó España,
uh-huh,
publicó en sus redes sociales lo que significó para él el placer de volver a casa después de 38 días de gira de puro trabajo.
Uh-huh.
Esta canción de Marc Anthony se llama Flor Pálida y me encanta.
Pues vamos a escucharla a las 4:39, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Es un placer saber que estás con nosotros, ¿eh?
A la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno de la calor, para
está escribiendo como Paco González, recordándonos cosas que tenemos que tratar en el programa del día de hoy. Y enseguida, después de hablar con el ponedor que ya ha marcado el teléfono del estudio, que lo ha marcado Juan Luis, pues vamos a ir a recordar esos mensajes que nos habéis mandado en torno a la radioafición, ¿no? A los radioaficionados. Hay un montón, hay legión de gente que utiliza esta forma de comunicación. Y Paco González me dice, recuérdanos, menciónanos a los currupipi. Pues aquí estáis mencionados, Paco, vas a disfrutar un montón porque te vas a dar cuenta que hay un montón de gente como tú ama esta forma de comunicación. Dos mensajes de temperatura, Guillermo, y vamos a hablar con nuestro ponedor, con Juan Luis, que ahora mismo nos está escuchando fuera de nuestro estudio.
Los Arroyo Izquierdo y nos comparte una captura donde muestra 36 grados a las 10:30 de la noche. Además, uh-huh, veo que la aplicación le avisa que hoy hubo máximas de 41 grados y mínimas de 24. ¿Dónde es esto? Dice, esta Córdoba, nuestra preciosa, bella y multicultural. Córdoba es impresionante, pero en verano es un infierno insoportable el calor.
Un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues en esta red social, tu nombre me salta en la pantalla del ordenador. ¿Y yo qué es lo que hago? Pues te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Esperanza Gonraz lo acaba de hacer, así que Esperanza, bienvenida y muchísimas gracias. Adrián Macías, José Antonio Canales y Manuel Díaz, ponedores que se acaban de sumar en los últimos tres minutos. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a ver qué se cuenta Juan Luis, que es un ponedor que me han dicho que es policía y que está en Muñécar. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo van?
Muy bien, ¿por dónde andas en este momento? ¿Por dónde te encuentras?
Pues dando una vueltecita por la costa.
Ajá, pero estás ahora mismo patrullando, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Sí. ¿Muchos turistas por la zona?
Pues la verdad que sí, desde primeros de mes ha llegado bastantes turistas y esto es un agobio total.
Uh-huh.
Porque estar tranquilito en invierno a lo que viene, la verdad es que se nota bastante.
Es verdad.
Pero bueno, es lo que tienen los sitios turísticos.
Claro, es verdad. ¿Y tienen que ampliar el número de efectivos para atender a toda la población ahora en verano o al contrario, recortan?
No, el problema es que descansamos poquito, o sea que tenemos que hacer bastantes horas porque al ser pocos y querer cumplir con todo, pues la verdad es que tenemos que hacer más horas de las que nos toca, pero bueno, es lo que hay. Cuando
claro,
es un municipio que tiene pocos policías, pues es lo que tenemos.
Te iba a preguntar, ¿no? Eso, ¿cuántos policías locales sois ahí en Almuñécar?
Los que estamos en la calle o los que estamos en total.
En total, en total.
42.
Pero, ¿y no tenéis un refuerzo ahora para verano? Pero claro, si se dobla la población...
Que va. Estamos de negociaciones con el ayuntamiento y la verdad es que no. Estamos doblando turnos, haciendo muchas horas, pero bueno, es lo que nos toca.
Claro.
Luego, como yo digo, en invierno descansaremos.
Uh-huh. Oye,
vamos a hacer.
Y cuéntame cómo está la calle en este momento, en este viernes 22 de julio. ¿Qué se cuece por ahí fuera?
Ahora mismo poquito, porque la gente aquí sale, pero no sale hasta tarde. Tenemos una zona que son los bajos, que es donde más hay movimiento, porque tenemos una discoteca que hasta las 7 tiene fiesta,
uh-huh,
y es el único sitio donde se ve más marcha. Uh-huh. Los demás sitios están más tranquilitos.
Uh-huh.
Pero vamos, que se nota el sitio de marcha, se nota.
Sí, hombre, claro. ¿Y cómo se comporta la gente de madrugada cuando ya son las 3 o las 4 de la mañana con respecto a bebe y coge el coche o se comportan?
Hombre, hay de todo. Intentamos que no cojan los coches porque el problema es que si cogen los coches los pillamos, pues ya sabemos lo que les caen. Pero bueno,
claro, es verdad.
Le vamos a hacer.
Es verdad.
Creo que se comportan un poquillo.
Es verdad. Juan Luis, ¿estás uniformado ahora mismo?
Pues sí, claro.
Qué bueno. ¿Tú le puedes dar con un boli, le puedes dar un golpecito ahí a la placa para que escuchemos la placa de policía?
Es que ahora mismo los uniformes que hay hoy en día no son placas de esta...
Son de velcro, ¿no?
Son todas de velcro, claro. Uh-huh. Entonces como que
no. Pero va a sonar, bueno, ahí. Dale un...
No, la verdad es que poquito.
Ráscale un poquito ahí a la placa, ráscale ahí.
Ahí estamos, ahí le damos.
Ahí, muy bien, muy bien.
Pero bueno.
Una placa buena, ¿eh?
La verdad que sí.
¿Llevas muchos años como policía?
Pues este año va a ser 26.
Y era lo que
yo
quería hacer.
Ibiza, ¿eh?
Ah, vienes de Ibiza. Joder.
Sí. Yo estaba allí trabajando y me dio la venata y me vine para España, como decía mi abuela, y al final acabé aquí en Almuñécar.
Qué bien. No es mal sitio, por cierto, ¿eh? Almuñécar.
No, la verdad que no. Es un sitio turístico que es muy bonito y tal. Y la verdad que lo recomiendo.
Qué bueno. Pues, Juan Luis, yo te agradezco un montón que seas un ponedor de calles. Ya sabes que en este programa admiramos mucho la labor de la policía, de la Guardia Civil, de los vigilantes de seguridad, que son los que nos dais seguridad. Agradece. Y siempre lo que pedimos es que cobréis más, que cobráis muy poco para la responsabilidad que tenéis.
Ahí te quería hacer un inciso, porque estamos con el ayuntamiento, que el nuevo alcalde tendría que habernos ya reunido con él y tal, y ahí estamos. Entonces, a ver si escuchándonos un poquito lo tiene en cuenta, porque la verdad es que, si te digo la verdad, somos el municipio que menos cobra de toda Andalucía, y la verdad es que es una pena.
Bueno, pues a ver si se ponen las pilas y os cuidan como os tienen que cuidar.
Exactamente, porque claro, aquí lo que se trata es que vengan compañeros y con estos sueldos, pues como que no quieren venir.
Claro. La verdad. Luego querrán seguridad y querrán que funcione todo bien, ¿verdad?
Ahí estamos, que estamos haciendo más horas que un reloj, porque como nadie quiere venir, pues tenemos que trabajar más de la cuenta, pero bueno.
Pues Juan Luis, a ver si para la temporada que viene volvemos a conectar y me dices, Pulpo, que ya lo hemos solucionado, que estamos cobrando cada policía 11.000 euros al mes.
Hombre, tanto no, porque si no, esto no seríamos policías, seríamos otra cosa.
Seríais políticos.
Un sueldo digno, como
seríais se políticas. Bueno, pues Juan Luis, que vaya muy bien, gracias por tu labor y te vamos muchas a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate, hermano.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. 4:46, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
4:47, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Estamos avanzando y enseguida nos sumergimos en el mundo del radioaficionado. Hablando de las temperaturas que tuviste en la tarde, noche y en estos momentos, pero por ejemplo Julián Ballesteros se está anticipando a cómo va a ser el día de mañana. ¿Por qué Julián se anticipa? Dice, hola Pulpo, me gustaría que saludaras a mi sobrina Lidia, que mañana sábado es el día de su boda. Son una de las muchas parejas que se casaban en 2020 y que tuvieron que posponer el evento por lo que pasamos esos años. Yo soy Julián de Linares y también estaremos a 44 grados y con traje. Gracias. Estas personas son Lidia y David, a los cuales desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte y les deseamos muchísima felicidad y que les vaya francamente bien. Esto es un no parar de recibir mensajes a las 4:49, hora menos en Canarias, y hoy nuestro compromiso era recoger la cantidad de cientos de mensajes que hemos recibido, tanto por email, tanto por facebook.com/poniendolascalles, como por el WhatsApp, el 662-942-605, en torno a los radioaficionados. Ayer teníamos una entrevista maravillosa con dos personas que nos hicieron, bueno, pues un repaso de lo que es ser radioaficionado. Movió las entrañas a muchísimas personas que habían utilizado este medio para comunicarse y para conocer a un montón de gente. y tenemos un montón de mensajes que vamos a proceder a leerte desde ya. Jorge Alba, por ejemplo, nos escribe a raíz de la entrevista que, por cierto, tienes disponible en cope.es para echarle otra escucha si te apetece conocer lo que nos contaban ayer. Pero al hilo de lo que escuchábamos en esta entrevista que vivíamos ayer en directo, pues dice Jorge Alba: qué tiempos más buenos me has hecho recordar con el tema de los radioaficionados. Después de 30 años aún recuerdo mi indicativo. Yo era EB7FYN. Gracias por estos recuerdos que me han venido.
Alberto Ortega también nos ha escrito manifestándose sobre la entrevista de ayer y nos dice: buenos días, ¿la radio online cuenta? Tengo en casa una mesa de sonido USB con 4 entradas de micro y hago radio online de una temática muy en concreto, del mundo de la Semana Santa. Un abrazo, ponedores.
Y también nos ha dejado este mensaje Lorenzo García, que dice, nos saluda desde Valencia, nos dice su indicativo que es EA5ML y que es radioaficionado desde los 11 años y tiene 59. Dice, y ahora yo quiero que escuchemos muy atentamente este mensaje que nos ha dejado también José Miguel en WhatsApp.
La verdad es que la radio es algo imprescindible en mi vida. Os escucho siempre que puedo, pero es que no puedo pasar un solo día sin poder conectar mi pequeña emisora y poder hacer algún contacto, básicamente en telegrafía, que es lo que más me gusta, pero la verdad que no encuentro otro sistema de comunicación tan a la vez, tan sencillo, tan complejo y tan efectivo como la radio. De hecho, la radio es lo que nos une a todos por las mañanas y a lo largo del día, evidentemente, porque también escucho la COPE prácticamente todo el día mientras trabajo.
Fran Fernández también se manifiesta, dice: buenos días, Pulpo. Yo sí fui radioaficionado de 27 megahercios, era un vicio muy sano, modulábamos hasta las tantas y teníamos que madrugar. Y las cacerías, qué buenos recuerdos, y cuando nos conocíamos unos cuantos en las verticaladas. Saludos cordiales y un abrazo para todos los ponedores.
Roberto Fernández también se acuerda de las cacerías y dice: hace años en Valladolid había una casa del zorro de radioaficionados. Estaba bastante bien. Consistía en que un radioaficionado se escondía en un punto de la ciudad y se iba dando pistas hasta que se le cazaba.
Y también nos ha dejado un mensaje muy parecido Dori Buñuales, que dice: recuerdo la caza del zorro, un juego de pistas que hacían los radioaficionados para dar caza al que se escondía. Mi marido participó unas cuantas veces y nos desea un feliz día y nos manda millones de besos y de abrazos.
Hola, Pulpo, ¿qué pasa? Mi nombre es Tomás. Mi indicativo de radioaficionado es Eco Alfa 7 Hotel Gold Charlie. Soy de aquí, de Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Te escucho todos los días, ¿eh? Un saludo para todo el personal y también soy ponedor.
Muchísimas gracias. También nos escribe Víctor Alonso. Entre camioneros, Pulpo, siempre hubo una gran afición que hoy se ha perdido. Yo siempre la llevo y hoy en día llevo de lo mejor de President a la Lincoln número 2. Desde mi camión en las zonas costeras en bandas laterales, hoy es el continente americano y con suerte puedes contactar con ellos.
Alejandro Herrero nos pregunta: ¿radioaficionado? Sí, claro. ¿Coquetear con la radioafición? Algo más que eso. Desde los 14 años y tengo 47 y sigo activo, 73 de EA7G.
Y también José Ruiz nos ha escrito y dice: desde Sevilla hablábamos en 27 megahercios, hace 30 años de esta bonita afición, ya con la telefonía se perdió, y lo mejor, recuerda también la caza del zorro. Y dice, pregunta por eso, y también quiero que prestéis mucha atención con el sonido del vídeo que nos ha mandado por WhatsApp Javier Gonzalo, porque no tiene ningún tipo de desperdicio.
A ver.
Mira, Carlos, buenas noches.
Hola.
Una emisora de radioaficionado, pequeñita, para llevarla en el camión o en el coche. Para que veas el tamaño que tiene, unas gafas de sol ahí. Fíjate. Con esta ruleta cambiamos la frecuencia. Y lo que te comentaban los compañeros, la telegrafía. visto? Qué chulo.
Muy chulo.
Y con esto, pues pasamos buenos ratos. Uh-huh. Mientras trabajamos.
Qué buen ejemplo está haciendo este ponedor, ¿eh?
Hay filtros para quitar ruidos.
Uh-huh.
Ahí hemos quitado ruido.
Curiosísimo el testimonio de Javier Gonzalo. La verdad que es una auténtica pasada escuchar ejemplos como es y cómo se siente el mundo del radioaficionado. Juan Carlos Ramis dice que él nos escucha desde Denia, que es panadero y también radioaficionado, y su indicativo es EA5 y AL. Nos manda un abrazo a todo el equipo.
Ángel Luis Fernández nos ha dicho cuál es su indicativo. EA1CIY, otro radioaficionado más.
Y José Luis Pérez Raya también nos ha dicho: la radioafición es, sobre todo, comunicación, amistad y solidaridad. Durante muchos años era la forma solidaria de comunicarse en catástrofes naturales, como inundaciones o terremotos, o buscar medicamentos en el mundo. Una cosa que tiene en común con este programa es que en la radio se huye de la política y no se habla de la diversidad de religiones. Un saludo de EA7DRA.
Una gozada el mundo de los radioaficionados. Mi abrazo para Paco González, que me cuentas un montón de cosas, pero no te entiendo, Paco. Ojalá te pueda ayudar a que consigas un patrocinio. Pero desde aquí, nuestro cariño y sobre todo, las gracias a esta repercusión que ha tenido el mundo del radioaficionado y la cantidad de mensajes que se han quedado sin escuchar y sin leer en antena, pero los hemos atendido y escuchado todos absolutamente. Son las 4:57, 3:57 en Canarias. Esta canción se la quiero dedicar a la gente mayor, a nuestros jubilados. Disfruta de una de tus canciones de tu vida.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz.
Hay mucha gente que nos está escuchando desde fuera de España. Es una pasada la cantidad de gente que nos escucha al margen de nuestras fronteras. Franklin Botier García nos está escuchando ahora mismo desde Estados Unidos. Así que, Franklin, te mandamos un abrazo bien fuerte. Y las temperaturas siguen subiendo.
Las temperaturas siguen subiendo, Pulpo, y nos escribe en este momento en vivo Nicolás Ascanio y nos dice: a las 4:39 de la mañana, 25 grados en Magallón, un pueblo de Zaragoza. Y nos cuenta que anoche a las 22:50 hizo 33 grados.
Es que esa temperatura altísima, es muy, muy alta. Bueno, pues hoy ponemos las calles con la mejor sintonía, ya que en esta segunda hora nos va a acompañar en este estudio Marta Soto, que es la cantante que viene a presentarnos el nuevo disco, que es súper recomendado para toda la audiencia y que se llama Todo lo que tengo. Se ha producido una última hora que enseguida la vamos a compartir con vosotros gracias a Gonzalo Zavalla. No te alejes mucho, que tengo un montón de cosas que contarte. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.